José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, acaba de ganar la Real Sociedad el Derbi Vasco 3-1 al Athletic de Bilbao en el Real Arena. Ha sido un partido muy entretenido hasta que se quedó el Athletic de Bilbao con 10. Sobre todo la primera parte ha sido trepidante. En la primera parte se puso por delante la Real con dos goles, el de Sorloth y el de Cubo. Pero antes de llegar al descanso había hecho el 2-1 el Athletic de Bilbao con un gol de Sancet. Y luego la jugada clave del partido, en el minuto 60, el derribo de Geray a Cubo, que ha entendido Cuadra Fernández, que era penalti y expulsión. Ha expulsado a Geray y ha metido el penalti Mikel Oyarzabal, que se reencuentra con el gol después de tantos meses lesionado, en su casa, en el Real Arena. Así que vamos allí porque la Real aguanta la tercera posición, está a 3 puntos del Real Madrid, está a 6 puntos del Barça. Ha contado el partido para todos los oyentes Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Da gusto ver jugar a la Real Sociedad, ¿eh?
Sí, es un equipo muy serio, muy competitivo, vistoso a veces y otras que defiende muy bien. Y está metido en la pelea, en puntos está metido en la pelea por la Liga ahora mismo. Es verdad que el Barça y el Madrid tienen un partido menos, pero está a 3 puntos del Madrid. También es verdad que en una liga en la que el Madrid o el Barça están promediando estar por encima de 90 puntos, con lo cual van a dar pocas opciones a un outsider, pero bueno, se puede soñar quizá en la Real Sociedad, por lo menos a estas alturas. Y luego es verdad que el partido está muy condicionado por el penalti y la expulsión que supone el 3-1 a favor de la Real, porque te meten el tercero y se queda con 10 el Athletic, pero hasta entonces yo también creo que la Real había merecido ganar el partido, con lo cual no creo que sea injusta la victoria, creo que es justa. Y creo que ha sido decisivo ese penalti que nadie, pues yo no lo he visto en la repetición por la tele, pero todos los que lo han visto dicen que no ha sido.
Tiene unos cuantos jugadores la Real que cuando se unen, cuando conectan, como Cubo, Silva, Bryce, tiene ahí 3 o 4 jugadores que hacen que la pelota vaya a una velocidad y precisión extraordinaria.
Sí. Mikel Merino, Zubimendi para dar salida de balón desde atrás y sobre todo el buen momento de los de arriba, ¿eh? La Real Sociedad ficha casi en la campana a Umar Sadik, se le rompe la rodilla. Se le había roto la misma lesión también, un cruzado Mikel Oyarzabal, que lo ha recuperado en estos últimos tiempos. Y se repone con Sorloth, con Bryce Méndez, por ejemplo, que es el máximo goleador de este equipo, con Mikel Merino, que es el máximo asistente de la liga, y con un Cubo que hoy ha hecho un golazo, o sea, con caño incluido para luego terminar finalizando. Tiene muchos futbolistas talentosos y eso, por eso da gusto ver a este equipo. Quizá junto con el Betis hemos visto el mejor fútbol de la liga en ellos.
Tú que ves mucho fútbol, ¿te crees a la Real? Como siempre a estas alturas de la liga hay un equipo, unos años ha sido el Sevilla.
Sí.
El año pasado estuvo la Real también rondando estas posiciones. Siempre hay un equipo.
Al principio, o sea, hasta sí, la jornada 13-14.
Siempre claro. Hay un equipo que te da la sensación de que puede estar, pero luego, claro, tienes que pelear con el Madrid, el Barça o si está el Atlético de Madrid, que son cosas, palabras claro. Mayores, ¿no?
A ver, la realidad es que el único que les ha peleado de verdad ha sido el Atlético de Madrid. El Sevilla aguantó una temporada hasta la penúltima jornada peleando el título de Liga. Pero luego la Real Sociedad o el Betis, ya no solo en la pelea por la Liga, sino en la Champions, han terminado diluyéndose en enero. ¿Qué pasa? Que estamos en una temporada que ha parado en noviembre. No sabemos cómo va a ser la reacción. Sabemos que la Real Sociedad, al terminar la primera vuelta, está en puntuación de pelearle la Liga al Madrid. Si me preguntas, yo creo que no hay ningún equipo, quitando el Madrid y el Barça en la Liga Española, capaz de hacer 90 puntos. Y sí, es que estamos viendo sí. Que las puntuaciones este año de campeón de liga se va a ir ahí.
Si no me corrige Pedro, creo que el año pasado a estas alturas estaba la Real mucho más atrás, estaba 6 puntos por detrás. O sea, ahora,
sí,
está a 6, creo que estaba a 12 del liderato.
En las dos temporadas anteriores fue líder en la jornada 12 y a partir de ahí, con los partidos de UEFA, de Copa, empezó a venir abajo. Este año ha habido parón, justamente cuando habitualmente la Real Sociedad empezaba a notar el cansancio. Se ha recuperado, ha vuelto con mucha energía, pero claro, la UEFA y la Copa van a volver.
Claro.
Con lo cual, cuando vuelva la Real Sociedad a competir UEFA, Copa, Liga, pues evidentemente no tiene la costumbre que tienen en Madrid y el Barcelona de hacer eso y puede pagarlo. Pero mira, si la Real Sociedad, que ahora mismo podría conseguirlo, llega rondando los 80 puntos, si con 80 puntos no te da para ganar la Liga, pues no te da. Pero has llegado a 80 puntos. Por ejemplo, la Real Sociedad aquella que estuvo a punto de ganar la Liga en el año 2003 se quedó en 76. Era puntuación que entonces te podía dar para ganar la Liga.
Aquella que gana el Real Madrid cuando empatan en Vigo, me parece, que empató la Real.
Pierde la Real Sociedad,
¿no?
En Vigo.
Con el Celta de Lotina, me parece que perdió.
Y en la penúltima jornada le supera al Madrid y ya el Madrid, dependiendo de sí mismo, gana el título.
Sí,
pero claro, con 76 puntos te podía dar para ganar la Liga entonces, pero ahora con 76 no vas a ningún lado.
Muy bien, Rubén, pues nada, mañana te escucho, ¿no? Mañana que estás en Almería para hacer el Almería.
Mañana aquí al lado, en Almería. Joder, hablamos el mapa y estoy allí en un momento.
Escucha, coger la moto, ¿no?
Y cojo la moto.
Y te vas para allá, ¿no?
Ahora a uno para abajo y luego a cuatro y estoy allí en un momento.
Un abrazo, Rubén, gracias.
Otro para ti,
hasta
chao.
Luego volvemos con Marco Antonio Sande para escuchar a los protagonistas. Esto va a ir así. Ahora en un momento vamos a conectar con Arabia Saudí, con los comentaristas para hablar del partido de mañana, de la Supercopa, el Real Madrid-Barcelona. Damos un tiempo que pasen los protagonistas de la Real y el Atleti Bilbao. No perdamos la mirada en ese partido. Y luego hablamos del derbi vasco, que ha estado francamente bien. Porque han pasado más cosas en el día de hoy. Por ejemplo, en Girona, Girona 2, Sevilla 1. Se puso por delante el Sevilla con un gol de Nianzu, pero luego Estuani y en el 88, Yángel Herrera le dieron la vuelta al partido. Calamitoso partido de Nianzu, el central francés del Sevilla. El Girona, zona media, 21 puntos. El Sevilla, ya saben, está al borde del descenso. En Zorrilla, Valladolid 0, Rayo Vallecano 1. Ha marcado Isi, gran futbolista, y pudo hacer dos, porque antes le paró un penalti Masip. El Valladolid está a 2 puntos del descenso. El Rayo está cerca de Europa, tan cerca que está a 1 del Atlético de Madrid. En Pamplona, Osasuna 1, Mallorca 0. Valió el gol de Aymar Oroz. Osasuna está rozando Europa, tan rozando que está empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Y el Mallorca está en la zona tranquila de la tabla, a 7 del descenso. Mañana solo 2 partidos de Liga, a las 2 de la tarde Getafe Español y a las 4 y cuarto el partido que va a narrar Rubén Martín, el Almería Atlético de Madrid. Ayer ya saben Celta 1, Villarreal 1 y queda para el lunes el Cádiz Elche. Por cierto que ha llegado a Sevilla Adner Vinicius, el brasileño, el lateral que va a fichar el Betis. Va a pasar reconocimiento médico y lo va a fichar el Betis. Mañana, como digo, a las 8 de la tarde, hora española, hora peninsular, la final de la Supercopa en el Real Madrid sin Lucas Vázquez. La duda, me dice Miguelito, que es Asensio o Rodrigo acompañando a Benzema y Vinicius. Y en el Barça, dice Elena Condis, que podrían ser 4 centrocampistas y arriba Lewandowski y Dembélé. En segunda división, acaba de terminar el Levante 3, Granada 1. Además, Ibiza 1, Las Palmas 2, Cartagena 0, Huesca 0, Villarreal B 2, Zaragoza 3, Racing de Santander 2, Sporting 0 y Tenerife 0, Ponferradina 0. De los de arriba mañana, Burgos, Andorra. Las Palmas 42, Levante 40, Eibar 40, Alavés 37, Granada 35, Burgos 35. Por cierto que el presidente del Ibiza, que es muy colista, no el presidente sino el Ibiza, Amadeo Salvo, le ha dicho a los árbitros, que lo han reflejado así en el acta, golfos, que sois unos golfos, que diría Malvar, parafraseando a Malvar, de los árbitros eslovenos. Está hablando Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad.
Es fútbol y bueno, y hoy el equipo creo que ha hecho méritos como para llevarse el triunfo.
¿Cómo has visto el desarrollo del partido, más allá de las acciones que lo han decidido?
Bueno, ya lo dije ayer, ¿no? Que iba a ser un derbi disputado, igualadísimo. Los dos equipos queriendo apretar, queriendo quitar tiempo al rival. El que mejor moviera el esférico, el que antes encontrara a los hombres más liberados, íbamos a tener tanto unos como otros ahí la ventaja, ¿no? Ha habido veces que lo hemos conseguido, tanto unos como otros. Creo que los dos equipos hemos presionado fuerte, no ha sido fácil encontrar esos espacios libres, esos hombres libres, pero creo que en determinadas fases lo hemos conseguido y por eso hemos generado las ocasiones que hemos generado. No obstante, creo que el Atleti ha hecho también un gran partido, creo que están también haciendo una buena temporada. Pero bueno, felicitarles también por lo que están haciendo y sobre todo yo hoy muy, muy contento, muy satisfecho, récord de llenazo del estadio, 3-1, ganamos el derbi, la verdad es que positivas y hay que darle valor a todo esto.
Hombre templado, muy templado, Imanol. ¿Qué dices de Imanol, Pedro?
Pues mira, primero ha conseguido darle un empujón a la afición de la Real Sociedad justamente cuando se ha reconstruido el estadio, que venía muy bien, porque por eso se producen los llenazos que se están produciendo, porque la afición de la Real Sociedad no estaba tan enganchada al equipo desde los tiempos de Tosac. Y además, hoy ha igualado los registros, el promedio de victorias de un mito de la Real Sociedad. 48,5% de victorias de Imanol como entrenador de la Real Sociedad, los mismos 48,5% de victorias que consiguió Orma Echea, el mejor entrenador en la historia del club, en sus años como entrenador de la Real Sociedad, finales de los años 70, principios de los años 80.
De los rivales en Europa de los grandes, el del Madrid, Brighton 3, Liverpool 0. Atención al equipo de Klopp, está a 7 puntos de la Liga de Campeones. Ha tenido que pedir perdón después de la derrota con goleada en Brighton. Y el del Barcelona, el Manchester United, le ha ganado 2-1 al Manchester City. La noticia ha estado en el enfado de Guardiola por un gol en fuera de juego del United. Enfadado, tan enfadado que ha sonado casi a una mouriñada. Ha dicho, la Premier ya no la podemos ganar. Luego la escuchamos a Guardiola. Por cierto, que el Chelsea y el Shakhtar...
eso,
sí, sí, ha dicho, sí, sí. Por cierto, que el Chelsea y el Shakhtar negocian la llegada de Mudry. Están a punto de cerrarlo, lo han hecho oficial, por lo menos el Chelsea en su página web. Se habla de 100 millones de euros. Veremos cuánto cuesta Mudry, que jugó contra el Real Madrid, por ejemplo, jugó muy bien. Un rubio, un extremo rubio que juega muy bien al fútbol. Mundial de balonmano, ha ganado España. España 34, Chile 26. Hemos ganado a Chile, a Montenegro, nos queda el lunes Irán. Y en tenis, Paula Badosa ha anunciado que no va a poder jugar el Abierto de Australia por lesión, mala pata. Y Roberto Bautista ha perdido la final de Adelaida con el coreano Kwon. Con todo esto y los snoods, vamos con este tiempo de juego.
Todos los títulos son importantes para este club, para nosotros. Los títulos dan confianza, dan motivación para seguir bien, para tener un buen ambiente. Hay muchas cosas que nos jugamos en este partido, lo intentaremos.
Sí, sí, estamos aquí para ganar. Somos el Barça, tenemos la obligación de ganar títulos y es así. Es la presión de estar en un club tan grande, pero bienvenida sea esta presión, ¿no? Es bonito jugar una final, además contra el Madrid, es un extra para nosotros, para los culés, y intentaremos dar nuestra mejor versión para conseguir este título.
Ancelotti contra Xavi, se han hecho la foto oficial de la Supercopa, muy buen rollo con Ancelotti y Xavi antes de este partido. Ha tenido también palabras muy cariñosas Xavi durante la rueda de prensa con Ancelotti. Le han preguntado por los clásicos con Mourinho y ha dicho, no, esto ya es otra cosa. Ancelotti es otra cosa, ha dicho Xavi. Luego le escuchamos también decir algunas cosas más a Xavi Hernández. Bueno, sin perder el ojo en el Real Arena, por si sale algún protagonista, abrimos línea con Riyad, con Arabia Saudí. Allí están los enviados especiales de la cadena COPE, los que les cuentan las historias de la Supercopa. A la cabeza, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Aquí estamos cenaditos y esperando tu llamada.
¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, Manolo?
Pues ahora mismo estamos en el Hotel Parking Radisson, aquí en el hall donde Sergio Talavera Jiménez nos ha montado este maravilloso estudio. Venimos de cenar con nuestro amigo Faris, que no te imaginas lo que ha disfrutado escuchando a Rubén Martín, a Marco Antonio, a Mauri gritando los goles de la Real con su camiseta de Zubimendi puesta, y aquí nos ha llevado a un sitio precioso para cenar y aquí estamos dispuestos a vivir mañana el partidazo entre el Madrid y el Barça.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Yo llevo puesta la camiseta del Al Ahly, del actual campeón de Liga de Arabia Saudí, que ha sido un regalo de Faris a todos los enviados especiales de la cadena COPE.
O sea, Manolo, ¿te has puesto la camiseta del Al Ahly y no la del Al Nasser? No me lo creo, ¿eh?
No me la he puesto por respeto a Cristiano. Sí. La he cogido con la mano. Sí. Luego te pasará una foto, Elena o Miguelito, y yo con muy respetuoso ante los presentes de la gente que nos ha recibido aquí, la he cogido, pero jamás me la pondré.
Como te vea el bicho.
Estoy esperando que me llegue
mañana,
la de Cristiano.
Mañana te van a regalar la de Al Nasser, Manolo. Ay, no,
esa sí que me la pongo.
Es que como le vea el bicho con la camiseta del Al Ahly en vez de la del Al Nasser, hay lío. Bueno, saludo a la gente que va a comentar un rato con nosotros este partido. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, Chatín? Muy bien, ¿y tú?
¿Lo has pasado bien viendo el partido de la Real?
Maravilloso. Sí. Yo vivo en encabritamiento en la Liga, me pone muy nervioso muchas veces, pero de pronto hay días maravillosos. La Real es una cosa extraordinaria. Yo metería a estos tíos en un avión, los mandaría para Arabia y mañana haría un partido Real Sociedad combinado Barça-Real Madrid.
Muy bien.
Para que vean los árabes que tenemos gente que juega al fútbol bien.
Un poquito de Valverde, a ver si dice algo de la jugada clave.
Es verdad que ellos han aprovechado algún error nuestro en el primer tiempo, pero luego cuando hemos marcado el 2-1 el partido seguía igualado y nosotros estamos ya pendientes de esa reacción porque realmente no había diferencia, estábamos llegando a su área. Ellos evidentemente son un buen equipo y también llevaban peligro, pero realmente el partido estaba en ese punto en el que, bueno, se habían puesto por delante, pero todavía había partido por delante y luego ha venido la jugada esa decisiva del penalti y la expulsión, en la que ya, pues bueno, se han puesto con 3-1 y ha sido imposible.
Luego te pregunto por esa jugada del penalti, pero ¿te cabrea especialmente
que los goles hayan llegado en errores, el de Vesga en la salida, el de Nico en el pase atrás, en la salida del fuera de juego, que uno se queda, los otros salen.
Bueno, mira, los errores siempre se producen en un partido. Al final esto es un juego de errores y lo que hay que procurar es que el contrario cometa errores y no los cometas tú. Nosotros ya estábamos avisados que ellos en el juego interior eran fuertes, que sobre todo a la hora de la presión, porque ellos se emplean a fondo. Y bueno, nos han hecho ese segundo gol que ha puesto un poco de distancia, pero bueno, afortunadamente con el 2-1 lo teníamos ahí. Luego ha llegado la última jugada que ha sido, pues bueno, esas jugadas que nunca esperas que te sucedan, y bueno, un pase atrás que has dejado a Cubo solo delante de Unai, y bueno, y luego después lo del penalti.
¿Cómo lo has visto, el penalti?
Hombre, desde el banquillo yo no soy muy objetivo, porque siempre piensas que todo está a tu favor, y evidentemente no he visto penalti. Además, la reacción de Yeray ha sido ir donde el jugador, a la que voy a ver por la televisión, y bueno, no es ni penalti ni expulsión. Yo creo que ha sido una jugada decisiva que ha condicionado absolutamente el desarrollo del juego.
¿Se ha acabado ahí el partido?
Ellos con 3-1, nosotros
con... No es ni penalti ni expulsión, lo que dicen los jugadores también del Atleti de Bilbao. Sigo saludando, está Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro. Hola, Siro. Por ahí andará, en algún sitio. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Buenas noches a todos. Vamos con las noticias primero. Escuchamos algún fragmento de Xavi, de Ancelotti, y nos ponemos a discutir. Os hago unas preguntas previas y luego ya lo que queráis decir del partido. Noticias en el Real Madrid, Miguel Ángel, para el partido de mañana.
Bueno, que el único ausente es Lucas Vázquez, lesionado en el tobillo derecho. El resto están todos bien: Militao, Camavinga, Carvajal, Mendy. No ha dado pistas en el entrenamiento Ancelotti, como suele ser habitual. Yo creo que la única duda es saber quién va a cerrar el tridente de arriba, si Rodrigo o Asensio. Creo que con más opciones para el brasileño. Los dos laterales titulares lo serán mañana: Carvajal por la derecha y Mendy por la izquierda. Entrará Modric en el centro del campo. Será suplente, creo yo, Camavinga, creo que seguirá siendo el eje, y yo creo que Valverde va a seguir también jugando en el centro del campo. Desde que levantó la décima en Milán, el Real Madrid, en el año 2014, se han jugado 19 finales y el Madrid ha ganado 17. Solo se le ha escapado una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid en 2018 y una Supercopa de España con Ancelotti en el banquillo contra el Atlético de Madrid también.
¿Quién has dicho arriba? Perdona, con Vinicius y Benzema.
Yo creo que Rodrigo, Benzema, Vinicius arriba.
Perfecto. Elena, noticias del Barça.
Han saltado todas las alarmas en el entrenamiento de esta tarde porque hemos visto a Araujo al margen de sus compañeros con dos preparadores físicos, pero calma. Las hemos desactivado rápido estas alarmas. Me han dicho que Araujo está bien, que Xavi cuenta con él. Lo que pasa es que se le cuida y se le controla porque ha estado 3 meses y medio lesionado y ha sido titular en 3 partidos en 9 días. Entonces se le tiene que mimar. Mañana Xavi piensa en utilizarlo como lateral derecho para frenar a Vinicius. Ya lo vimos el año pasado en la victoria del Barça apabullante en el Bernabéu por 0-4. Y yo creo que va a utilizar la fórmula de 4 centrocampistas, lo que vimos en el Metropolitano, porque este año contra el Madrid no les salió bien salir con 2 extremos abiertos, que eran Dembélé y Rafinha con Lewandowski, y creo que mañana va a reforzar la medular. La única duda que tengo es si jugará Alba o Valde en el lateral izquierdo. No les ha dado ninguna pista, estaba muy hermético Xavi, pero yo, por sensaciones, me mojo que va a jugar Jordi Alba. Entonces, mi apuesta, porque insisto, los propios jugadores no saben todavía quién va a jugar, es Ter Stegen en portería, Araujo será el lateral derecho, Koundé, Christensen pareja de centrales, estaría Jordi Alba como lateral defendiendo y después como extremo izquierdo, porque jugarán 4 centrocampistas, Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, y arriba Dembélé y Lewandowski.
O sea, 4 en el centro del campo. Bueno, tengo 5 sí. Preguntas así muy rápidas que haceros a los comentaristas y a Manolo. Que son Barça o Madrid, son rápidas y luego ya vamos con otros temas. La primera, Manolo, es ¿quién tiene más que ganar mañana? ¿Es Barça o Madrid?
Barça,
vale.
El Barça.
¿Guas?
Sí, creo que también.
¿Guille?
Sí, el Barça.
¿Siro? Buenas noches.
El Barça, buenas.
¿Emilio?
Muchísimo más el Barça.
¿Miguel?
El Barça.
Dani.
No voy a romper yo la cadena, el Barça.
¿Quién tiene más que perder, Manolo?
El Barça.
Tomás.
Sin duda.
Guille.
El Madrid.
Siro.
El Barça y Xavi.
Emilio.
Xavi.
Rico.
El Barça.
Senabre.
Nadie. Es una competición que creo que no importa tanto como estamos.
¿Quién ataca mejor, Manolo?
El Barça.
Tomás.
Ninguno de los dos.
Guille.
Pues ahora mismo ninguno tampoco.
Siro.
El Barça, pero por poca diferencia.
Emilio.
El Barça.
Rico.
Sí, el Barça por los pelos.
Dani.
Dembélé.
¿Quién defiende mejor, Manolo?
El Madrid.
Tomás.
Ninguno de los dos.
Guille.
Igual de mal.
Siro.
Igual de mal.
Emilio.
Igual de mal.
Rico.
Tal para cual, por variar.
Y Dani.
Igual de mal, tienen suerte de los porteros, los dos.
¿Quién tiene más hambre? Esta es la última, Manolo.
Pues fíjate, yo creo que tiene más hambre el Madrid, y lo explico rápidamente, porque es un equipo que nunca se sacia. Le pones cuatro platos de fabada y quiere el quinto. O sea, nunca, nunca, nunca está lo suficientemente alimentado este monstruo y siempre quiere más.
Tomás.
Yo lo veo empatado. O sea, el Barça, hay una cosa que Xavi lo explica muy bien. Ancelotti no habla del Barça, Xavi habla del Madrid. Además es el Madrid. Pero, por otro lado, estoy con lo que dice Manolo, que el Madrid no juega finales para perderla. Yo creo que están 50-50, ¿no? Pero para el Barça, ganarle al Madrid es una Champions prácticamente. Para el Madrid, no.
Guille.
Si por hambre entendemos necesidad, el Barça tiene que tener más hambre.
Siro.
Yo creo que el Barça tiene más hambre.
Emilio.
Sí, yo opino como Guille, sí.
Rico.
Pues yo, para completar lo de Guille, diré más hambre y más necesidad.
¿Y Dani?
Sí, el Barça.
El Barça tiene más hambre. Bueno, porque esto de la barriga han hablado. Por ejemplo, Carlo Ancelotti, en una de las preguntas que le han hecho, hay dos o tres cosas que queremos resaltar.
¿Qué le diría usted a esa gente que piensa, que tiene la teoría de que su equipo tiene la barriga llena, el estómago ya saciado de ganar títulos?
No es verdad. Nosotros hablamos de jugadores que no es que han ganado el año pasado, hablamos de jugadores que han empezado a ganar en 2013, siguen ganando y nunca se ha llenado la barriga. Y creo que nunca se va a llenar. Tamer es un club que es muy exigente, no te permite de pensar que tú tienes la barriga llena.
Dijo Xavi después de la semifinal que le había parecido que el campo estaba un poco duro y que eso no había favorecido al juego de los dos equipos. No sé si usted tuvo esa sensación en la primera semifinal y si le gusta el estado del césped.
A mí sí me gustaba el estado del césped. Entramos en un tema que ha llevado muchos líos, que eras mejor de lo de Cáceres, seguro. No, aquí el césped estaba bien.
Para el Madrid recuperar a Benzema es clave. No sé si le ves tú así, que ya está prácticamente recuperando el nivel del año pasado.
Sí, Benzema ha vuelto. Esto nos da mucha confianza para los próximos partidos, para esta segunda parte de la temporada. Lo veo muy motivado, se entrena bien, es una pieza demasiado importante para nosotros. Él nos va a ayudar en esta segunda parte.
Hablemos del Real Madrid. Oye, una pregunta chorra a los especialistas en sextetes, que son los que seguís al Barça, porque el Madrid no tiene ninguno. ¿Cuándo empieza el sextete, Dani? ¿Cuándo empieza a contarse el sextete?
Me importa cero, pero
sí, es una pregunta chorra. Es una pregunta chorra, pero
resumiendo, el Madrid no lo puede ganar. Si es eso, eso es ahí todo.
O sea, que, pero ¿cuándo se empieza a contar? ¿Tiene que ser Liga, Copa de la misma temporada, sí, Champions de la misma temporada?
Sí, y luego ya pasas a los,
o sea,
títulos.
No, que no son seis títulos seguidos que sean diferentes, ¿no?
Los sextetes del Barça son en el mismo año, no en la misma temporada.
Claro.
O sea, en el mismo año.
Son en el mismo año.
Puedes contar para ti el sextete, ¿cuál
es? El sextete bueno es en la misma temporada.
En la misma temporada.
Ese es el bueno, porque son todos los títulos del mismo equipo, porque si es en un año, puede ser que unos jugadores estén en unos títulos y otros jugadores no estén en el otro título, ¿vale? Pero los del Barcelona, los dos,
pero
fueron en el
ganado,
mismo año.
O sea, has ganado la Supercopa. Si ganas la Supercopa Europa, el Mundial de Clubes, no sé qué, es porque has ganado antes la Liga.
Sí, pero no es la misma temporada.
Seis
claro,
títulos.
No puede ser.
Es que no es exacto. Seis títulos, el sextete, técnicamente son seis títulos consecutivos de distintas competiciones.
Claro. ¿Los puede ganar en el mismo año o en la misma temporada?
Pero en el mismo año no puede, porque en aquella época la Supercopa se jugaba en agosto y se jugaba en enero del año siguiente, ¿no?
No, pero
es una chorrada lo que estamos diciendo.
No, es una discusión
claro,
chorra.
Claro,
sí,
bueno. Si has cambiado de año un torneo, no lo vas a poder ganar. En el 2022, el Madrid no puede ser subcampeón de no sé qué, campeón de Supercopa, no sé qué leche es esto. No sé, me parece a mí, no sé.
Sí, pero claro, los dos del Barça fueron en el mismo año porque claro, se dieron las circunstancias de ese año.
Bueno, claro, claro. Bueno, cosas del Real Madrid. Ha dicho ahí a lo último Ancelotti, Benzema ha vuelto. Hablar del Madrid, luego vamos con el Barcelona. ¿Qué os parece, Manolo? ¿Qué te parece cómo está el Madrid? ¿Benzema es verdad que ha vuelto? ¿Está a punto de volver? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es que valorar al Madrid antes de una final no vale. Yo sinceramente creo que el Madrid no está bien, que esto es claro, el tío que se ponga delante de la tele y lo vea, observa que no está en un momento dulce. Pero mañana se juega una final y cuando el Madrid se enfrenta a una final, yo sinceramente no me atrevería a decir que mañana va a jugar igual de mal que los partidos anteriores. El Madrid tiene varios problemas, uno la baja forma de algunos futbolistas, que está clarísimo, otro ausencias que le restan potencial físico, pero sigue teniendo ese gen que yo sigo pensando que pervive por los siglos de los siglos, que es un equipo ganador y que cuando llega a las finales él no se caga y va por ellas. No sé si la ganará o no, pero para mí mañana el Madrid, estando mal, es más favorito que el Barça.
Sí, Roguille, ¿qué pensáis de
Madrid? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Barça llega un poco mejor que el Madrid, no mucho, pero un poco mejor. Pero el pronóstico lo iguala o incluso lo decanta un pelín a favor del Madrid, el hecho de que es un equipo más hecho, más maduro, que sabe jugar finales. Que algún día perderá alguna, pero hasta que no se demuestre lo contrario, el Madrid, este tipo de partidos los ha jugado últimamente mucho mejor que el Barça. Y por eso le doy un ligero favoritismo, aunque insisto en que futbolísticamente está en su peor momento de la temporada.
Yo creo que llegan muy parecidos. O sea, es que si miras lo que han sido las semifinales, ha sido casi un calco los dos equipos. Es verdad que el Betis en teoría tiene más potencial que el Valencia, ¿no? Pero por ejemplo, en la semifinal del Madrid, la primera parte lo pudo sentenciar, jugó bien, y en la segunda pues desapareció y el mejor fue Thibaut Courtois. El Barça tres cuartos de lo mismo. La primera parte pudo sentenciar y en la segunda el Betis pudo darle la vuelta y el mejor del Barça fue Ter Stegen. Con lo cual yo creo que llega muy, muy parecido incluso a nivel de estado de forma después del Mundial.
Emilio Rico Senabre, del Madrid, ¿eh? ¿Cómo veis al Madrid?
Bueno, ha dado Miguel una estadística sobre las finales que ha jugado el Madrid en los últimos años y las ha ganado todas menos dos de creo 17 ha dicho, por lo tanto hay que suponer que el Madrid tiene más experiencia en estos partidos y una cosa que yo sí creo que existe, que no me ahora la verdad estaba pensando quién dijo el otro día que esto del oficio no existía, pero creo
Luis
que
Enrique.
Tiene más
oficio. Luis Enrique. Oficio sí, pues, albañil y fontanero.
Cuando vale, había pues, dicho años anteriores que sí, que existía.
Pues no sé, bueno, es igual, a mí me da lo mismo. Yo creo que sí que existe el oficio en fútbol y en todo, y especialmente en partidos como este, en finales. Y creo que el Madrid llega con más oficio que el Barcelona, y además con una cuestión aparte, coincidimos todos en que tiene más necesidad el Barcelona. El Madrid puede perder la Supercopa y no va a haber ninguna duda ni con el entrenador ni con el equipo. El Barça tiene esa losa encima de que si pierde la final contra el Madrid, vuelve a perder esta temporada contra el Madrid, va a haber otra vez dudas con el equipo y con el entrenador.
Emilio, Dani.
Sí. Si fuera una final de Champions, el Madrid, siendo la competición que es, que yo repito que creo que no es tan importante ni para Ancelotti, ni para Xavi, ni para nadie, para mí está igualado. Para mí mañana el Barça está un poquito mejor, el Madrid tiene ese gen competitivo del que hablaba Manolo, o sea, para mí 50-50. Si fuera una final de Champions, te diría estoy cagado porque el Madrid no pierde ninguna.
Emilio, del Madrid.
Bueno, yo pienso lo que Manolo, a mí me parece que el Madrid parece un equipo creado para ganar finales solo. Y todo lo demás, o sea, el Madrid es capaz de llegar a la final de cualquier cosa jugando de cualquier manera. Y después juega la final como se juegan las finales. Entonces a mí me parece que eso, que ya en su tiempo el propio Pep Guardiola comentó cuando era técnico del Barcelona, que era que jamás el Barcelona tendría ese gen y ese espíritu de no rendirse nunca ni en el minuto 90, es lo que convierte al Real Madrid en favorito en todas las finales que juegue. Y en este caso, a mí me parece que es muy favorito. Entre otras razones también, porque yo creo, y yo al menos lo pude comprobar también en el derbi del Barça español, que el Real Madrid sí utiliza esas finales para dañar a sus rivales. En el sentido de que el Real Madrid sabe lo que es para la competición y para el Barça ganarle mañana. El Barça lo dice, pero luego en los partidos no se suele reflejar.
Se han retado un poco, bueno, le han preguntado a Xavi que eso que Ancelotti lleva desde el 2010, me parece que es, Pedro, sin perder una final, y ha dicho Xavi, cuidado, que yo también estoy acostumbrado a ganar finales, y es verdad, porque Xavi ha ganado muchas finales con el Barcelona. Bueno, este es Xavi Hernández, esta tarde en la rueda de prensa en Riad.
¿Tienes la impresión de que por todo lo que pueda rodear, por todo lo que pueda venir, está el equipo, estáis ante una oportunidad en la que es innegociable ganar, que es una oportunidad que no se puede desaprovechar por todo lo que puede conllevar?
Bueno, es que en el Barça es innegociable ganar, ¿no? Aquí estamos para ganar títulos, es lo que dije en la presentación, el Gamper a principio de temporada, y los objetivos son los títulos, ¿no? Y mañana tenemos uno enfrente, a por ello, por nosotros, no por nadie más, ni porque sea el Madrid, si fuera otro rival lo mismo, tendríamos la presión y la obligación de ganar, somos el Barça y vamos a ir a por ello.
En el documental te vimos en la previa del Clásico diciéndoles a los jugadores que tú pagarías por jugar un partido así contra el Madrid. ¿Cómo les vas a arengar mañana?
Precisamente este, ¿no? Que me cambiaría por uno de ellos. Para eso, cuando era niño lo pensaba, ¿no? De jugar finales contra el Madrid, que te vea todo el mundo jugar a fútbol. Para eso jugamos, para la gente, para uno mismo, para sentirse bien, para demostrar que estás a un nivel extraordinario, ¿no? Para sentirse importante, ¿no? Yo, vamos, lo veo como una oportunidad. Yo estoy hipermotivado mañana. Como entrenador es una pena porque en muchos momentos no depende de mí el tocar el balón, hacer un pase, un último pase, un gol. Y es una pena, es una desgracia. Por suerte he jugado muchas, pero como entrenador se sufre mucho más.
Quería preguntarte si has pedido que venga Carrasco si sale Memphis, y en caso de que no quiera hablar de nombres propios, si sale un jugador que venga otro, si eso sí se lo has transmitido al presidente.
Sí, va por ahí. Yo creo que yo no quiero que salga nadie. Yo cuento con toda la plantilla, estoy muy contento con la plantilla. A partir de aquí, si alguno pide salir, pues evidentemente hay que suplir esta baja, ¿no? Y a partir de ahí, pues nombres no te voy a dar, porque al final mañana es una final y estamos centrados en esto, ¿no? Pero sí, si alguno pide salir, pues hay que suplir esta posible baja.
De esto último, Elena, de Memphis Carrasco, ¿sabemos algo?
Ha confirmado Xavi lo que ya te contaba. Memphis está abierto a salir en invierno. En verano se negó en rotundo, pero ahora sí que vería bien irse, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Xavi le ha dicho a Mateo Alemán y a Laporta que hagan lo que quieran, pero que si se va, que le traigan a un sustituto. Están en conversaciones, Mateo Alemán y Gilmarín tienen buena relación, pero el Barça no quiere salir perdiendo como ya les ha pasado en operaciones anteriores, ¿no? Villa, Luis Suárez, Griezmann recientemente. Les gusta Correa, es un nombre que gusta. Carrasco, de momento el Atlético de Madrid no ha aceptado, de momento está todo parado, pero seguirán negociando, seguirán hablando, y ya sabéis que el Barça es un artista en cerrar operaciones en el último día de mercado.
Bueno, del Barça, a ver, ¿cómo le veis? Empezamos ahora en Barcelona, Emilio, Miguel y Dani, ¿cómo veis al Barça para mañana?
Yo, con la constante que viene manifestando, particularmente desde que han vuelto del Mundial, pero que ya era evidente antes de que empezara la Copa del Mundo, que tiene minutos de ganar a cualquiera y minutos de perder a cualquiera. No consigue mostrar una solidez, una contundencia que le convierta en fiable, y por eso es tan difícil acertar ningún pronóstico con el Barcelona, porque por momentos puede dejar resuelto el partido en 20 minutos, pero luego tiene 70 en los que concede oportunidades suficientes a cualquier rival para que le remonte. Si eso le pasa con el Madrid, si le consiente al Madrid que esté 70 minutos atacándole, no le veo un feliz desenlace. Creo que para ganar al Madrid hay que jugar partidos completos, y mañana es la primera ocasión de demostrarlo.
Yo le veo maravilloso si va perdiendo o si va 0-0. Si mete un gol, le veo fatal, porque últimamente el Español, el Atlético de Madrid, el otro día otra vez, a la que marca un gol el Barça se desconecta, se va hacia atrás, y eso no lo espero que no lo haga. Bueno, primero falta que se ponga por delante, pero si lo hace, espero que no lo repita ante el Madrid. Luego veo dos Barças, veo uno del centro del campo hacia arriba, que me encanta, es decir, cuando se juntan Pedri, Gavi, De Jong, Dembélé, Lewandowski, es una maravilla, pero luego miras atrás y aunque hay grandes jugadores como Araujo o como Koundé y tal, es un desastre. O sea, al Barça le rematan por todas partes y tiene, está viviendo de que Ter Stegen, a diferencia del año pasado, lo para todo, y eso me preocupa.
Emilio.
Bueno, yo coincidiendo plenamente con Dani y con Miguel en todo lo que han dicho, añadiría, pese a que Dani no le da ningún valor a esta competición, y es así, que perder mañana para el Barcelona es una hecatombe, una auténtica hecatombe. O sea, es decir, el Barcelona lleva un año y dos meses en manos de Xavi, no ha ganado absolutamente nada, y de nuevo se presenta ante la ocasión de ganarlo y ganarlo frente al gran rival y visto por todo el mundo, intentando hacer el partido redondo que en ese año y pico todavía no ha hecho. Y si no ganan, es un desastre universal. O sea, es decir, no pasará nada, evidentemente. Los jugadores seguirán, las charlas de las recompensas y los challenges de mañana fiestas si metéis un gol seguirá, Xavi seguirá hasta final de temporada, habrá mercado invernal, todo. Pero es una hecatombe deportiva, social y económica para el Barça, si el Barça no gana esta Supercopa.
Lama.
Bueno, yo creo que el Barça, todo lo bueno que tiene en el centro del campo se le convierte en malo. Yo creo que es un equipo que tiene en el centro del campo mucho talento, con De Jong, con Pedri, con Busquets, y ese mismo talento se le pone en contra cuando le toca defender o cuando pasan los minutos y las piernas se fatigan. Yo creo que es un equipo defensivamente muy débil en el centro del campo. Yo lo digo y lo sigo diciendo, me parece tremendo lo que se le exige a Pedri defensivamente, el esfuerzo que el chaval hace, lo que trabaja en pos del equipo, y que por ahí se parte este conjunto, porque los dos de banda trabajan menos que Escalera, que se ha quedado aquí, lleva tres días y no hace nada. Rafinha y Dembélé no ayudan nada. El otro día aplaudía a Xavi a Ferran porque decía que había trabajado en el Metropolitano. O sea que yo creo que al no ayudar a los dos de arriba, porque a Lewandowski evidentemente...
No solo eso, Manolo, sino que el otro día justificó que jugara que sí porque hace 16 kilómetros por partido.
Bueno, porque es que en el fondo es que los necesita. Lewandowski se le puede justificar que no trabaja, los otros dos no ayudan nada. Una cosa es bajar y otra es ayudar. Entonces el equipo se fragmenta, se parte por la mitad y en el centro del campo se convierte en un coladero. Y cuando tú en el centro del campo no tienes consistencia, te llegan como te llegan. Y por muy buenos centrales que tenga y muy buen portero, las ocasiones te las acaban fabricando. Y yo creo que ese es su punto fuerte y su punto débil.
Tomás, es que en verano decíamos que por muy buenos jugadores que hubiera fichado el Barça, ahora la misión de Xavi era formar un equipo. Y yo creo que está en esas todavía. De vez en cuando aparecen Pedri, Gavi o Lewandowski o Ter Stegen, que estoy de acuerdo con Dani, que es la gran noticia de esta temporada, que ha vuelto el mejor Ter Stegen. Pero yo no le veo carencias como grupo, como esto que hemos alabado tanto del Madrid, de saber jugar partidos, de ganar incluso cuando no lo merece. El Barça tiene que conseguirlo todavía y eso es un proceso que tarda su tiempo. Y en ello está, en combinar muy buenos minutos con otros en los que se va del partido, normalmente cuando va ganando se echa atrás, pierde el control y no es un equipo fiable todavía. Entonces este partido, más que por ganar una Supercopa, para mí yo creo que es importante a nivel aficionado, de sentir que estás al nivel de los mejores. Cuando le llegó la hora en la Champions demostró que no estaba al nivel de los mejores y de hecho quedó fuera de la competición, y ahora le viene un enfrentamiento con el Madrid, semiamistoso porque es un título menor, pero yo creo que ganarlo sí que le daría mucho empaque al proyecto de Xavi, de sentir que están al nivel del Madrid, aunque sea en una Supercopa.
Sin matizar, un Barça-Madrid es siempre un Barça-Madrid, aunque lo juguemos tú y yo.
Claro, corro, sin matizar ni un ápice las palabras de Manolo, sí me gustaría hacer hincapié, no digo que se vaya a solucionar lo que señala Manolo mañana, pero sí me gustaría hacer hincapié en lo que dijo Miguel ayer, que parece ser que se va a cumplir, y Elena está convencida también que se va a cumplir, que es que el Barcelona va a seguir con cuatro centrocampistas, lo cual, repito, no significa que se vaya a solucionar esa, digamos, distribución o reparto de trabajo, pero sí es un detalle, tal vez, en la línea de que Xavi empieza a pensar que es que tiene que reforzar.
Bueno, hay que correr menos, los tres de medio tienen que correr menos y pueden pensar más.
Sí, que Pedri y Gavi no acaben rojos.
No es, bueno, claro, Gavi es difícil que no acabe porque...
Pero Pedri, la, es que Pedri acaba las... asfixiado los partidos.
Pero claro, ¿sí? Es que Pedri sube, baja, está para sacar el balón en defensa del Barça y está para dar el último paso arriba.
No, pero es
eso,
que además...
Claro, no hay cuerpo que lo resista.
Pero es que además, si tú jugaras con tres centrocampistas y ganaras como ganaba Cruyff, 5-4, 7-8, pues estupendo. Pero es que eso no sucede. Tú sufres, por lo tanto... Oye, a lo mejor la solución es hacer un 4-4-2 en un 4-3-3, de un mítico 4-3-3.
Si el dibujo, esto, todo esto es relativo, porque luego el que hace el dibujo es la pelota. Y tú puedes ahí, si tienes el balón, puedes colocar a la gente para tener tú mucho menos desgaste. Pero
sí, pero el futbolista no es el mismo, ¿eh? Pero el futbolista no es lo mismo poner un tercer delantero que poner un cuarto centrocampista.
Tomás, Siro, ¿queréis decir algo del Barça?
No, hombre, sí, hombre. No, no, que yo lo había dicho antes, o sea, que llega en una situación parecida al Madrid, que es verdad que es como también Jekyll y Mr. Hyde en el tema de defensivamente hablando, que es verdad que solo le han metido 6 goles, también los rivales que ha tenido en Champions no son los mismos que ha tenido en la Liga, porque de hecho el rival de más entidad que ha tenido en Madrid, que es el Madrid, le ha metido 3. O sea, por eso sí, por eso digo que yo creo que llega en una situación muy parecida, pero que se juega mucho más el Barça que el Madrid.
Tomás.
Yo creo que es gracioso que el 4-3-3 lo vaya a poner el Madrid y el 4-4-2 el Barça. Es gracioso después de tanta bandanga como nos han contado, pero es que yo estoy convencido de que el Barça, el futuro del Barça es con Pedri de cuarto volante arriba. Pero bueno, como no son historias, yo lo que sí que creo es que hay una opinión generalizada, empezando por Florentino, que necesitamos recuperar al mejor Barça, que es evidente que hasta ahora no ha estado, porque en fin, yo cuando lo recuerdo parece que ofendo según qué cosas, es la Copa de Europa, que es la gran medida. Entonces convendría ganar al Barça, porque yo estoy muy con Emilio. Si este Madrid que hemos visto, que viene de palmar con todo el mundo, que yo he visto torneo, o sea, el torneo que es un titulín, pues hasta ahora el fútbol de los dos ha sido de futbolín. Si resulta que el Madrid te gana, es un cebollazo muy gordo en esta idea de recuperar al Barça y que el Barça compita.
Qué bonita palabra.
Bueno, cebollazo es magnífica. Esa situación de decir, oiga, usted, tenemos 2 años en la Europa League, esto no puede ser, se nos joroba el invento, ¿no? Bueno, pues evidentemente quería muy bien ganar al Barça si nos centramos en eso. Una derrota puede ser un bajonazo importante, más allá de que sea un titulín, que lo es, ¿no?
Me queda un sonido que hacía mucho tiempo, evidentemente, que no lo escuchábamos. Karim Benzema se marchó de la selección francesa con una lesión y hoy era el día que reaparecía entre los medios de comunicación. Ha esquivado todas las preguntas. No es fácil encarar a Benzema porque te corta de raíz, pero aquí van unas cuantas reflexiones de Karim Benzema.
No quiero insistir mucho en lo que te ha pasado el año pasado, pero a ti te ha costado tener que dejar la selección. ¿Cómo de complicado fue toda esa época hasta que vuelves a Madrid, te vuelves a entrenar y te vuelves a ver otra vez con tus compañeros?
Eso no es el tema de mañana, el tema es la final, lo siento. No te puedo hablar más de Francia, del Copa del Mundo. Si me preguntas por el partido de mañana te puedo responder, pero el resto creo que no voy a responder.
Quería preguntarte si en tu cabeza está seguir, si el club ya te ha hecho alguna propuesta para que el próximo año sigas vistiendo esta camiseta y si a ti te gustaría.
¿Pero ha dicho hasta cuándo?
No sé, ¿hasta cuándo?
Tú no sabes, yo estoy aquí en Madrid, disfruta cada entrenamiento, cada partido y como he dicho siempre, para mí es año cada año. No te puedo hablar de tiempo que me voy a quedar en Madrid. Lo que te puedo decir es que disfruto cada día en Madrid.
¿Qué le podrías decir a esa afición, aparte de la afición que decía que te estabas borrando para el Mundial, que no tenías tanto? ¿Qué le podrías decir a esa parte de la afición? Gracias.
¿Qué te puedo contar? Eso es... No sé, porque de verdad no miro las cosas así. Yo sé lo que hago, yo sé lo que representa Madrid para mí. Entonces, nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa. Entonces, estoy en Madrid, estaba lesionado. Yo quería jugar todos los partidos como siempre para ayudar a mi equipo a ganar siempre. Otra cosa no me...
Ayer te viste con Cristiano. No se ha publicado ninguna foto vuestra juntos, con la buena relación que teníais en el Madrid. Quería saber cómo fue pues ese reencuentro y si te felicitó por la temporada pasada y por tu Balón de Oro.
Primero, no necesitamos foto para decir que somos amigos. Foto es Instagram, Twitter, eso es otro mundo. Yo no necesito eso. Y no, estamos en entrenamiento, estaba ahí, pero no tenía tiempo para decir hola, porque luego él empieza también el entrenamiento y hasta entonces no le vi. Pero si le veo mañana, ojalá que lo pueda ver mañana para hablar con él.
Miguelito, de Francia, ni mu, no quiere decir nada, ¿no? No le apetece.
No, la verdad es que había mucha expectación. Mira, lo primero que te tengo que decir es que la Ciudad Deportiva de Al-Nassr, el otro día cuando compareció Courtois, fue en una sala de prensa mucho más pequeña y hoy ya se ha buscado una más grande. Mucha expectación, porque hacía mucho tiempo que no hablaba. Creo que desde la eliminatoria de octavos de final de la temporada pasada de Champions en París, aquel día que jugó prácticamente cojo, ha esquivado todas las respuestas. Dice que el tema no era lo que sucedió en Qatar, sino la final de mañana contra el FC Barcelona. Eso sí, ha reconocido, para los que puedan pensar que se borró de estos partidos previos al Mundial, que él no jugaba porque estaba lesionado. De su futuro en el Real Madrid, recordemos que acaba de cumplir 35, que acaba contrato el 30 de junio, dice que él disfruta vistiendo la camiseta madridista y que no sabe cuánto
tiempo. O sea, que ya es libre de negociar con quien quiera.
¿Sí? Eso es, sí, sí. Eso es.
Sí, sí, ah, ya es libre.
Puede negociar con el Al-Nassr, si quiere.
Y hasta con el Barça.
Y luego, por último... Y luego, por último, también se le ha preguntado por Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, lo acabamos de escuchar.
Estuvo de visita, estuvo de visita, bueno, allí no hubo fotografía.
Pero ha dicho que, no le ha visto, ¿no?
No, bueno, no le ha visto o no hizo nada por verle, porque allí estaba Cristiano y lo sabía.
Sí, sí.
Solo pasaron los brasileños al gimnasio para hacerse fotografías con él, pero Benzema no fue en su búsqueda.
Rodrigo Militao y Vinicius.
Sabéis que... Oye, ¿sabéis que no le ha felicitado por el Balón de Oro? Y no sé, igual 50, 60 asistencias de los goles de Cristiano llevan la firma de
Miguelito Benzema, por golpes de la vida que le ha dado, es un tipo mucho más maduro cada año.
Sí, cada año, sí, sí.
Cada
Oye,
año.
Manolo, solo una cosa de la visita de Cristiano. Estaba pensando que si le hubiera eliminado el Valencia al Real Madrid, no los hubiera visto. Cristiano no, porque él se acercó a ver a William Carballo, pero si el Valencia hubiera eliminado al Madrid, no hubiera visto a ninguno del Madrid, ¿no?
Bueno, yo es que sobre esto de la visita de Cristiano al Madrid, es que yo creo que es al revés.
Yo creo que el Madrid ha visitado a Cristiano. Que han coincidido en el sitio.
Y no lo digo en broma.
Yo también estoy de acuerdo
contigo. Cristiano estaba en el gimnasio de las instalaciones. Y los que entran a ese gimnasio donde Cristiano Ronaldo está haciendo ejercicios son los tres brasileños. Luego Cristiano sale, se hace una foto con Ancelotti en el césped.
Roberto Carlos.
Y luego se mete para adentro. Yo creo que los chavales son los que han querido ver a Cristiano, los portugueses, los brasileños.
Sí, que él no tenía ninguna intención en visitar al Madrid. Que él estuvo entrenándose aquí en Valdebebas, en un campo de Valdebebas, y no fue nunca a ver a los jugadores del Madrid. Nunca.
Por lo que me han dicho también, el Al-Nassr le ha apretado a Cristiano,
¿Para que saliera a ver al Madrid? Bueno,
sí, porque a ellos les interesa
Hombre, claro, efectivamente. Es una foto,
Y el Al-Nassr también le ha apretado un poco a Cristiano y le ha insistido que a ver si, entre comillas, pues podía hacer ese favor. Y bueno, pues...
Bueno, si algo sabe el Al-Nassr es de imagen,
Es claro, que, perdona claro. Miguelito, pero es que en el primer entrenamiento del Madrid, previo a la semifinal contra el Valencia, se cruzaron. Cristiano Ronaldo podría haber esperado a sus excompañeros y Ancelotti, porque seguía en el gimnasio haciendo recuperación, y por 20 minutos no aguantó, no esperó, se fue, y me dijeron gente de Al-Nassr que lo que iba es a ver casas y mansiones, y era muy pronto, podría haber esperado media hora y saludar.
Está
no
muy
quiso
jodido,
y no
quiso. Está muy jodido.
Está rarito, está rarito.
Y barata, está.
Oye,
jodido contra casa aquí.
Un
barata.
Sonido sí. Más, sabéis que el Manchester United le ha ganado al City 2-1, no sé si habéis visto la jugada del gol de Herrera.
Yo sí.
Sí.
De Bruno Fernández, es fuera de juego claro, ¿no?
Como
para
la casa,
todo, para
un
todo,
escándalo.
Sí.
Parece
como
España, parece España.
Sí, sí, es un fuera de juego clarísimo.
Pero no,
es una jugada curiosa.
En España yo no he visto eso.
Es una jugada curiosa porque es un fuera de juego posicional, pero muy lejano al área, muy lejano, y entonces no se ve habitualmente.
Y en medio, de todo el mundo.
Pero posicional no es, porque el tío hace para ir corriendo.
Sí, razón,
y está
razón.
En medio de la jugada, Miguel, está
tiene,
en medio.
Tiene razón.
No, no está en un lateral.
Corre detrás del balón.
No me grites.
A mí lo que me sorprende es lo que... Vamos, me gustaría saber qué es lo que habla el árbitro y el línea.
Sí, es rarísimo.
Porque la jugada es clarísima. Y os digo una cosa. Y no es una herejía futbolística, pero hace tiempo que lo vengo pensando. El City este con Haaland, no digo que sea peor, ni digo... A ver si me
explica. Cuidado.
Debe de reciclarse.
Cuidado, vale.
Sí, porque no es lo mismo un 9-9 chupón metido allí, grandiosamente chupón, que toda aquella coña de que un falso 9, unos tíos tal cual, Gabriel Jesús era otro tipo de 9, que un tío que bajaba, venía,
el Sterling
recibía,
también, el otro también.
Ahí estamos. Sí, sí. Y yo quiero decirte que ese tipo, que es un monstruo absoluto, al peculiarísimo y único juego de Guardiola, yo creo que le necesita una vuelta darle a eso.
Bueno, el caso es que a mí me ha sonado, aquí está gente que ha convivido durante esa época, me ha sonado el enfado que tenía Guardiola.
Estaba encabronado.
Muy parecido, un poco Mourinho, vamos a escucharlo.
No, un poco llorón.
Estaba encabronado.
Vamos a escuchar. No me importa la Premier ni la Carabao, no podemos ganar, pero ya hemos ganado mucho, no es un problema. O sea, no me importa porque ya esto no lo vamos a ganar, ¿no? Como hoy me han robado, me han mandado.
Está peligrosamente preparado para que gane el Arsenal.
Por cierto, para que veáis lo del tema del fuera de juego. Esta misma jugada durante años ha venido dentro de los ejemplos que pone la FIFA en las reglas de juego como no fuera de juego.
Cierto.
¿Vale? Porque claro, todas las jugadas no se pueden explicar. Si hay dos jugadores que se escapan hacia la portería contraria, uno está fuera de juego y otro no, y el que está fuera de juego no participa y al final marca el gol, no es fuera de juego. Pero claro, tienes que medir todas las demás variables.
Pues es que
y las demás variables
amaga,
son...
Amaga para tirar.
Y las demás variables es que...
El portero está atento.
El jugador sigue la jugada por el balón. Hay un defensa que se para pensando que ese jugador está en fuera de juego.
Es un fuera de juego, claro.
Pero que ese ejemplo... Ese mismo ejemplo viene en las reglas de juego durante muchos años que no era fuera de juego. Entonces el árbitro, claro, le meten en unas dudas cuando es una jugada que es claramente fuera de juego.
Oye, y el United este, Casemiro lo ha cambiado. Casemiro es un monstruo terrorífico y ese Ten Hag de tonto tío.
Crece el United, baja el Liverpool. ¿Qué cosa?
Sí,
cuidado a ver qué va a pasar.
El tal Casemiro este es un fichaje monstruoso.
Bueno, chicos, que ha sido la quietud, la calma, la paz. Yo sé
antes de la batalla.
Que esto mañana vendrá la tempestad.
Es que tú siempre convocas a los mejores.
Es que hay una pregunta siempre convocas que no nos, una pregunta que no nos la has hecho yo ya por razón de edad y el Siro y el Emilio ya lo doy por hecho que no lo veremos. Pero esto lo veremos vosotros, vuestros hijos, nietos, en una final de Champions.
No.
Estuvo tan cerca.
Emilio, tú y yo no, coño. Los jovencitos esto lo verán.
Yo y además cuando se produzca tampoco querré verlo. O sea, que...
Estuvo tan cerca en una época.
Yo quiero hacer otra pregunta. Sí. ¿Algún día lo veremos esto en España, por ejemplo? Al final?
La Supercopa, dices, ¿no?
Claro, pues. eso no lo verás nunca más.
Eso pero... habla con Piqué.
Bueno, chicos, que mañana os escucho atentamente. A la gente que está en Riad, en Arabia Saudí, que es Lama, Miguelito, Elena, está Escalera allí también, está Sergio Jiménez.
Sevillano que está viviendo el papo.
¿Sabéis cuándo podemos ver una Supercopa en España otra vez?
Cuando la respuesta de si hay Supercopa en España, yo respondo, ojalá.
Muy bien.
Hola, ¿no?
Tú has disfrutado mucho.
El día bueno... Que eso sí que lo podemos ver, es un día que el Barça o el Madrid no cumplan los requisitos para jugar la Supercopa.
Bueno, eso también.
¿Cómo los meterán allí? Eso puede ser una cosa muy graciosa.
Eso es verdad, pero cuando los ingleses decidan jugar su Supercopa allí,
sí.
Entonces a los demás los mandan a hacer leches.
Bueno, escucha que
también
no hemos
también
dicho ni una palabra, a lo mejor mañana se dicen muchas o pocas, de Burgos Bengoechea, que es el árbitro...
¡De Burgos Bengoechea!
¡Cuidadín!
¡Un gran madridista!
Bueno, un abrazo a todos, gracias. Adiós, Manolo, un abrazo. Chao. Hasta mañana.
¡Adiós!
Bueno, mañana a las 8 es la Supercopa, el Barça-Real Madrid. Ahora lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. No sé si eres mucho de guante y bufanda, pero te aconsejo que al salir de casa mañana los cojas porque, Corro, ya tenemos encima la nortada, una masa de aire frío que ha llegado a la península y nos va a dejar un tiempo más invernal, más acorde con esta época del año. ¿Y qué nos va a dejar exactamente? Pues temperaturas muy bajas, lluvia y nieve. Jorge Olcina es director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
A partir de mañana la cosa cambia. Ese frente viene acompañado de una masa de aire fría que lo va empujando. Mañana barrerá prácticamente toda la península ibérica. Llegará incluso a últimas horas de la noche y madrugada del lunes a Baleares. Como la masa es fría, van a empezar a nevar en la montaña. De momento la cota de nieve pues estará en torno a 900.000 metros.
Primera oleada de nevadas, aunque el frío gélido no lo veremos hasta el miércoles. Y como cada domingo, el precio de la luz se desploma. Ya hoy, acabamos de empezar este domingo, la vamos a pagar un 60% más barata. Se situará en 21,50 euros el megavatio hora. La luz nos cuesta ahora mismo un 30% menos que hace justo un año. Por eso España pedirá a Bruselas que la excepción ibérica siga al menos hasta finales de 2024. En COPE hemos consultado a los expertos por la eficacia real de este tope. Jorge Sanz Oliva es expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.
Esto no es resolver los problemas, es simplemente dar una patada para adelante, bajar el precio hoy, sin decirle al consumidor que en el futuro lo va a pagar más caro. No es una solución, es un parche.
Y en Ucrania continúan los bombardeos masivos por parte del ejército ruso en varias regiones. En la ciudad de Dnipro, al menos han muerto 12 personas y 64 han resultado heridas, entre ellas 12 niños, en un ataque a un bloque de viviendas. Las imágenes son estremecedoras. Son los gritos de gente atrapada bajo los escombros, a los que a esta hora aún tratan de rescatar. Por eso se espera que la cifra de fallecidos y heridos aumente. Y la Casa Blanca ha confirmado que se han encontrado más documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden de su época como vicepresidente. Esta es la tercera vez que se encuentran informes de este tipo en la residencia que tiene en Delaware. El jueves pasado Biden aseguró que el incidente se va a aclarar. Por ahora, un fiscal especial estudiará todos estos papeles. Y terminamos, Corro, con buena música.
A ver. Esta es nueva.
Nueva, ¿verdad? Yo creo que no hace falta ni que la presente. Porque tras el estreno de esta canción, lo más esperado por todos, cómo no, eran las reacciones. Y después de la de Piqué y su Casio, pues también llegó otra, la de la propia Shakira. En sus redes sociales ha querido agradecer su número uno a todas las mujeres que le han enseñado a que cuando la vida te tira limones amargos, no queda otra que hacer limonada. Por cierto, Corro, que en YouTube acaba de llegar a los 100 millones de visualizaciones.
No te voy a preguntar nada sobre este tema. Un beso, Ana.
Bueno, pues nada. ¡Hala! Un beso, Corro. Buen fin de chao.
Igualmente, ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida el análisis del Derbi Vasco. Ha ganado la Real Sociedad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.